Buenos días, estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, PEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en quackfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quackfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Cosme desde Lugo, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago, Antonio desde Ferrol, Rose y Alfonso desde Vigo y Puerto Julio y Manuel desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, nuestro coordinador.
Hoxe abrimos un novo programa da nosa quinta temporada coas noticias dos campus e de Fegaus, e moitas cousas máis.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Seguimos con las noticias de los campus y empieza A Coruña. Adelante.
El próximo sábado 24 de mayo nuestros compañeros senderistas caminarán por las tierras del río Avia. Comenzaremos en Leiro para finalizar en Rivadavia. El recorrido de 11,4 kilómetros es de dificultad baja porque transcurre por caminos anchos y llanos a lo largo del río. La salida a las 8 de la mañana desde la Casa del Agua, con las paradas habituales. Buen camino, compañeros.
Continúa Lugo. Adelante, Lugo.
O vindeiro 26 de maio, a Asociación do Alumnado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo celebrará unha Asamblea Xeral extraordinaria para tratar unha modificación do nome da asociación e máis a modificación de estatutos da sociedade. A Asamblea será no Salón de Actos da Universidade Politécnica ás 7:30 en primeira convocatoria e ás 8 da tarde en segunda convocatoria. Pola importancia dos asuntos a tratar, animamos a todos os asociados e a todas as asociadas a que asistan á Asamblea.
E agora, Coque desde Pontevedra.
En Pontevedra ya tenemos la mirada puesta en el fin de curso, motivo por el cual están organizándose diferentes comidas y cenas. Además, este año, el acto de graduación de la UVigo se celebrará en nuestro campus, por lo que ya estamos manos a la obra. Os iremos informando.
Y ahora, desde Vigo, soy yo la que os va a contar las noticias. O día 15 celebrouse no Salón de Actos da Facultad de Comercio o Día das Letras Galegas, que, como sabedes, este ano está dedicado ás mulleres cantareiras. Participaron neste acto o profesor, catedrático e decano da Universidade de Vigo, José Montero Reguera, que ademais dá clases aos maiores. Seguidamente participou Antón Santa María Fernández, catedrático de Filoloxía da Uni de Santiago, experto en lexicografía e académico de a Real Academia Galega. A súa conferencia dedicouna ás mulleres cantareiras, das que tiña moitos estudios dende facía décadas. Tamén participou un grupo chamado As Ferreñas da Oliveira, interpretando varias cancións populares coas súas panderetas, como non podía ser de outra maneira. Por terminar, disfrutamos dun viño e uns petiscos. Seguimos con Ferrol.
El campus industrial de Ferrol foi estes días escenario de las terceras jornadas de Future of Fashion Talent, un evento organizado por Modaes en colaboración con la UDC, y con la participación de empresas como Inditex, El Niño Tarifa, El Pulpo, Flavelus, José Luis Joyerías y Manpower Group. Más de 200 asistentes entre estudiantado de grado en gestión industrial de la moda, del máster en tecnología textil y moda sostenible y público en general gozaron de una jornada donde se compartieron ideas, tendencias y oportunidades en el ámbito de la moda en Galicia.
Continuamos con las noticias de FEGAUS. A ver lo que nos espera esta semana.
FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar su compromiso de formación online y en algunos casos presencial dentro de los programas del 07 para este curso 2025. Canal Senior es el encargado de la realización. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico la fecha, hora de emisión de cada una de las sesiones y el contenido de las mismas. Soledad, jueves 22 a las 10:30, taller de animación a la lectura. Vela Galicia, lunes 26 a las 10:30, sabores de Galicia, descubre las mejores recetas. Banca digital, también el lunes 26 pero a las 12, cómo pagar facturas y recibir pagos a través de internet. Soledad, martes 27 a las 12. Hablemos en árabe. Descubre las principales expresiones. Socialízate. También el martes 27, pero a las 5. Radio Garden y otras herramientas para sintonizar en el mundo. Rural TIC. Miércoles 28 a las 12. Aplicaciones para la memoria y el ejercicio mental.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, también tenéis la posibilidad de acceder en las ya emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales. Y en Canal Senior Podcast os recordamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podéis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana.
Y ahora nos vamos con Lucía Millar. A ver qué nos hablas de nutrición, qué enseñanzas alimentarias nos das, en fin. Somos todo oídos. Lucía,
muy
adelante.
Muy buenas, Rosy, muy buenas. A ver, hoy vamos a jugar un juego. Ya os aviso que la vamos a liar, ¿de acuerdo? Vamos a jugar un juego. Entonces, me gusta mucho venir aquí y hablamos de gastronomía y hablamos de platos y de recetas y tal, pero hoy vamos a hablar de recetas exteriores a nosotros. Pues, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros os habéis ido de viaje fuera de España en la vida? ¿Alguna que otra vez habéis salido de estas maravillosas?
Supongo que todos muchas casi veces, todos.
Así me gusta, los dedos levantados, claro que sí, y muchas veces. Bueno, pues yo os voy a dar una receta, os voy a decir el nombre de una receta y vosotros me tenéis que decir de qué país es.
Venga,
vale,
vamos.
Recordar, sois todos contra mí, ¿de acuerdo? Aquí la tramposa al final voy a ser yo, tranquilos.
Pero que sepáis que no podemos ganar.
No sé si os voy a dejar ganar. Claro. No lo sé, soy muy competitiva. Preparaos. A ver, va. La primera receta. Tzatziki.
Eso tiene que ser chino.
Sí, es griego, ¿no?
Griego, Turquía.
Griego, Turquía, griego. Sí, señores, sí, señores. Punto para vosotros. Ahora voy a conseguir mi punto. Frikadellen.
Frikadellen.
Italia.
Argentino.
No. No, no.
Perú, Sudamérica.
No.
Polaco.
No.
Europa no.
Frikadelle.
Europa sí.
Francés.
No. A ver, Coque,
dale. No sé, es que tiene que ser de algún sitio que hable en francés o algo
no,
así.
África.
No, ¿Qué va?
Es Europa.
España.
¿Sí? No. No, es Alemania.
Alemania no pega.
En Alemania hay una receta muy típica en los puestos callejeros alemanes, ¿sí?, que se llaman las Frikadellen. ¿De acuerdo? Son como una especie de hamburguesas donde solo comes la carne, ya sabes que ellos son
contundentes.
Sí, sí. Entonces las puedes comer frías o calientes. Incluso se las, y esto es para Coque, esas Frikadellen, si quieres te paso la receta y les haces una salsa de vino tinto y no te imaginas qué glamour puede tener eso. Impresionante.
Pues ya estás tardando en pasar la receta.
Te paso la receta, no el tupper, ¿eh? Bien.
Bueno.
¿Os atrevéis con otro país?
Sí, sí, claro.
Sí. Vamos con otra receta.
Venga.
Adelante. Vamos. Carbonara. Vale. Y ahora para ponerlo más difícil. Aparte de la famosa carbonara, la famosa pasta, ¿qué plato o qué receta tradicional pueden tener ellos con la que me podáis sorprender a mí? Solo tenéis que decir un nombre.
Una focaccia.
Oh, muy bien, la focaccia. Vale. Bien. Ahí estamos, Coque. De acuerdo, otro punto para vosotros.
La piadina.
Están ricas, están ricas. Es decir, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Primero, deciros que España es un país maravilloso de recetas. Tenemos unas recetas y una gastronomía increíble. Y lo bonito de todo no es cerrarnos a lo nuestro, sino también saber disfrutar de los de los demás, ¿de acuerdo? Creo que para las papilas gustativas probar diferentes platos y en diferentes ambientes aprenden muchísimo más, ¿vale? Hacemos unas papilas gustativas sesudas, por decirlo de alguna manera, aprenden mucho y así nos ayudan a distinguir cierto tipo de sabores que a lo mejor no son tan habituales, como por ejemplo las especias,
sí,
porque alguno que otro tiene problemas con la sal. Entonces, hay que quitar toda la sal. Una comida sin un punto de sal o algo es incomible. Eso lo hemos comprobado con muchos estudios y entonces eso no nos vale. Y entonces a mí me gustaría hablaros de las especias. Grecia y hay cierto tipo de países del Mediterráneo que trabajan más que con sal, es la sal, pero con muchas especias. ¿De acuerdo? Que son maravillosas, te cambian el sabor del plato y no tienes que añadir mucha sal. Como por ejemplo, os he hablado, la primera ha sido el tzatziki. ¿Alguien ha preparado alguna vez en casa tzatziki?
Ahí tenemos nuestros técnicos
cocineros, ahí estamos. Pluriempleados os tenemos. Bueno, pues dime.
No, iba a decir que yo hice una vez, o sea, estuve en un sitio trabajando que cada mes hacíamos temática de un país diferente, o sea, una cena temática. Una de ellas que hicimos fue Grecia, o sea, que algo sí que preparé.
¿Hiciste souvlakis y gyros?
Sí.
¿Has visto? Y musacas.
Ah, la musaca. Estaba yo diciendo, ¿cómo lo de las berenjenas? ¿Cómo se llama?
Ay, qué berenjenas tienen los griegos. Claro. Por Dios.
Sí, por Dios.
Qué cosa más
hasta
chula.
Yo me las como, o sea, que fíjate.
No, son impresionantes. Bueno, pues os voy a dar la receta para hacer tzatziki, ¿de acuerdo?
Tzatziki.
Que es una especie de salsa que puede combinar con carnes y tal, pero que yo la he probado con verduras. Toma ya. Entonces yo hago las verduras al horno, ¿de acuerdo? Y cuando las saco les tengo preparada la salsa. Entonces lleva yogur, difícil, ¿eh? Si ponéis yogur griego, pues...
Mejor todavía.
Mucho mejor. Unos 200 gramos de yogur griego, ¿de acuerdo? Le ponéis una cucharadita de un mix, que lo tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Que es una combinación de ajo, eneldo, pimienta y una pizca de sal.
Y eso ya se compra.
Sí, es que
ya veo que tienes en la mano una cosita que viene
viene ya todo preparado.
Sí, si hay que mezclarlo.
Claro, eso ya es jugar a las pócimas, eso es otro nivel.
Eso ya son 3 horas de elaboración.
Bueno, pues cogéis el yogur, cogéis una cucharadita de esas especias, le ponéis otra cucharadita de aceite de oliva, del bueno, ¿eh?
Sí.
Del bueno.
No tenemos malo en España aceite de oliva.
Bueno, pues del bueno, pues eso, de los 100 mejores que siempre tenemos, pues uno de esos. Luego le echáis un poquito de vinagre muy suave.
de manzana, por ejemplo, que es más suave.
Por ejemplo, exacto. Y luego le añadís un poquito de cúrcuma, ¿eh? A los que les guste la cúrcuma.
Sí, sí.
Lo removéis todo, ¿de acuerdo? Y ahí ya tenéis una salsa. ¿Queréis redondear más la salsa? Cogís un poco de pepinillo pepino, sí. Que queda muy bien, da mucho frescor a la boca.
Sí, sí.
Lo picáis muy picadito, muy picadito, y también le echáis ahí y también le va estupendamente bien.
Sí, un poquito de jengibre se le puede echar.
El jengibre es muy
el jengibre, aromático y el muy griego fuerte, me dijo que el jengibre que para el tzatziki el jengibre no, y yo al griego le hago caso.
Pero el jengibre para utilizarlo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es demasiado oloroso, hay que no lo sé, a mí siempre me ha resultado un poco fuerte.
Yo he hecho poquito, sí.
Al final que tiene siete ingredientes por lo menos en la salsa.
Sí, pero en muy pequeñas cantidades. Tener en cuenta que más o menos lo que es la cantidad de ajo, que os había dicho, de ajo, de eneldo y de pimienta y de sal, al final se le echa una cucharadita.
De café, una cucharadita de café.
Bueno, yo con las especias le echo un poquito más, ¿sabes?
Ya de postre.
Es decir, yo primero echo, luego pruebo y si no me convence le echo más.
Vale.
¿Sabes? Para mí es más divertido. Además, creo que un buen cocinero, una persona que sabe cocinar, es que ha probado antes sus platos. ¿No, Coque?
No sabe, Coque no te sabe responder.
Sí, sí. Es que un buen cocinero tiene que probar sus platos y los de los demás. Hay que probar mucho.
Yo los callos míos no los pruebo
nunca. En cuanto al sabor. Pero, oye, ¿qué color tiene todo eso, esa mezcla, al final?
Pues es un blanco con tonos verdes suaves, es decir, aquella persona que sea muy carnívora es capaz de tomarlo. Además es una salsa que puede ir muy bien con el tema del kebab.
¿Y por qué nos miras cuando dices lo de carnívora?
No, porque como siempre, claro, esto es una tradición. Yo hablo de vegetales y vosotros habláis de animales y aquí tenemos ahí
por alusiones.
Claro, vale.
Alusiones. Pero por ejemplo esa salsa que normalmente acompaña carnes, si cogéis unos palitos de verdura y los metéis en el horno o en el air fryer, Pili.
Así, en el air fryer.
Fíjate.
Entonces lo sacáis, lo mojáis ahí en esa salsita y aunque no os gusten las verduras, ese platito sí lo probáis.
¿Y para qué tipo de carne, por ejemplo? Para
normalmente se utiliza sobre todo para carnes tipo brasas, planchas, para el souvlaki y el gyros, que es pollo y ternera.
Pollo y ternera.
Pollo y ternera. Le va muy bien
taquitos,
a las carnes.
O sea, se hacen taquitos como, bueno, no sé.
¿Tú alguna vez probaste un kebab?
Sí.
Pues es la salsa de esa como de yogur que ponen entre medias.
Sí.
Es ese tipo de salsa.
Y esto a una parrillada de pescado no le iría bien. Para darle así.
Uf, yo es que.
Tiene pinta que no.
Yo es
que. Pinta que no.
Con el yogur, pescado. No.
El yogur.
Yo con el pescado lo que he descubierto son los ajos confitados. ¿Cómo le van los ajos confitados al pescado? Y estoy, últimamente estoy enamorada de eso. Uh-huh. ¿Sabes?
Bueno. ¿Y cómo se hace?
¿El qué quieres que te cuente?
Los ajos confitados. ¿Cómo se confitan?
Ay, Coque.
Se abre el bote y se les echa.
Coque, necesito tu ayuda.
Coque, a ver.
Confitar es, lo pones en suficiente cantidad de aceite y a muy, muy baja temperatura mucho tiempo. Entonces se van cocinando ahí suavecito y quedan muy ricos.
Al chupi-chupi, no al chup-chup.
Y hasta aquí hemos llegado.
Quedan como glaseados.
Bueno, chicos, eso, que hay que disfrutar de las recetas tradicionales de aquí, de allí y del más allá, ¿de acuerdo? Un besazo
vale.
A todos.
En 15 días volvemos a seguir preparando recetas para pescado.
Venga, hecho.
Gracias, Lucía. Y en nuestra sección literaria hay un libro para ti, disfrútalo. Hoy hablamos con María López Méndez y su libro Ardentia, 1854.
Bueno, tenemos a María en el estudio. Muchas gracias, María, por subir hasta nuestro estudio.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Y bueno, deciros que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y el CEU San Pablo. Y es máster en edición periodística de La Voz de Galicia. Ha desarrollado su carrera principalmente en el cine, en la televisión, también conoce la radio, nos conoce bien, y entonces es un gusto conocer a alguien y saber el poco tiempo del que disponemos. Bueno, entonces, para entrar en materia, bueno, ha hecho muchos trabajos en programas que conocéis como Padre Casares, Matalobos, hay un montón de ellos. Pero vamos al turrón, que dicen por ahí. Vamos. Entonces, en primer lugar, ha pasado, la experiencia que os vamos a contar es la experiencia de una periodista que ha hecho mucho en medios de comunicación y que se pasa a escribir libros. Es el primero publicado con mucho éxito y bueno, curiosísimo, ya lo veréis. De entrada se llama Ardentia 1854. Yo quería que María nos explicara por qué ese título, Ardentia 1854.
Bueno, pues Ardentia en castellano, Ardentia latín, es la reverberación del mar cuando sube la temperatura y unos seres vivos que adquieren cierta luminiscencia. Es un fenómeno propio de 22 puntos en todo el mundo, solo 22 puntos. Y uno de ellos, curiosamente, es la costa atlántica de La Coruña. Y precisamente cuando salió este libro el verano pasado, había ardentía en la costa de La Coruña. Es un fenómeno que tú cuando te metes en el mar, ves caer el agua iluminada sobre tu piel. Entonces, claro, esto a los romanos les daba mucho miedo, pensaban que era el presagio de algo terrorífico. Y se ha empezado a estudiar científicamente hace relativamente muy poco tiempo, desde los años 20 del siglo XX. Y en mi novela es un fenómeno mágico, porque la saga Ardentía, esta es la primera novela de la saga Ardentía, es una colección de novelas, una especie de un homenaje a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, pero son episodios regionales, todos centrados en Galicia y con un toque de magia. Y la premisa de todas estas novelas es que si tú vas a la iglesia de San Nicolás de La Coruña el 23 de junio, en la noche de San Juan, y retiras uno de los libros rotulados con la palabra Ardentía, se abre un portal en el tiempo y se desata el mar de Ardora. En esta primera novela se trata de una chica de 1992 que se acaba de presentar a la selectividad. Va a empezar su carrera, es una chica que va a estudiar ingeniería, una cabeza muy, muy cuadriculada, muy, muy racional, pero que también le gusta la historia, y que viaja de esta manera accidental al año 1854, el año de la luz en La Coruña, el año de la iluminación por gas, y vive tristemente el cólera. La Coruña de aquella época era la tercera provincia más poblada de toda España, solamente detrás de Barcelona y Valencia. A la ciudad de La Coruña la llamaban la pequeña París, porque estaba toda llena de tiendas de ingleses, franceses, italianos, todo lo que era la calle Acevedo, que es ahora la calle Real, y era la puerta de América. En 15 días te ponías en América. Y el año anterior, todos hemos leído a Rosalía de Castro, a No da fame, 1853, Galicia sufrió unas heladas y unas inundaciones terribles en el interior que obligaron a la población a emigrar a la costa de Pontevedra y principalmente a la ciudad de La Coruña para salir de aquí. Y en ese contexto, que la gente estaba hacinada en la ciudad, entró el cólera, que entró lentamente desde la ría de Vigo hasta llegar a La Coruña y en 5 meses mató a la tercera parte de la población.
¿Dónde te nutres de la historia? ¿En libros de historia? ¿De dónde coges toda esa documentación? Sí.
A ver, yo soy periodista, no soy historiadora. El prólogo de las novelas Ardentía, siempre digo lo mismo, no es un libro de historia, nadie va a encontrar notas a pie de página. Es el relato de una historia, es una historia real. Hay capítulos en todas estas novelas, esta primera especialmente de una publicación que es el Boletín del Cólera, son extractos de prensa de la época, son artículos reales publicados por periodistas de la época. Entonces, para mí, como periodista, pienso que la mejor fuente de información para traer al presente historias del pasado es siempre la prensa, porque los periodistas estuvieron allí, se molestaron en estar allí. En este caso, por ejemplo, crearon un periódico, el Boletín del Cólera, que duró muy pocos meses, solo que duró la epidemia, porque en pleno reinado de Isabel II era muy difícil contar que había entrado una enfermedad tan terrible en España y que en cualquier momento iba a pasar lo que pasó en La Coruña. No fue en otras ciudades tan fuerte como aquí, en La Coruña. Uh-huh. En una población que hablamos de una época en la que el 75% de las mujeres eran analfabetas y el 50% de los hombres.
Como siempre se nos acaba el tiempo. Es tremendo, tremendo. Te prometemos que en el siguiente libro, que ¿cómo va a ser el siguiente libro? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues mira, el siguiente libro es Argentina 1890 y vamos a la historia de la Costa de la Muerte. Pero os quiero decir que esta primera novela, bueno, si seguís en redes sociales ya me están llamando la Ulander gallega, porque todas las novelas de la saga Argentina transcurren en dos épocas a la vez. Son historias paralelas y esta primera es una historia de amor. Muy bonita, bueno. Y la segunda más de aventuras.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, muchas María, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.
E ahora, noso compañeiro Cosme Dende Lugo vai nos falar de Xesús Val Igai, músico lugués, coautor do cancioneiro Torne Val Igai. Adelante, Cosme.
Bo día dende a cidade amurallada. Nesta sección xa sabedes que contamos cousas da terra luguesa que merecen ser contadas en Radio 50 e Pico. E hoxe, como tú dixeches, falaremos de Don Xesús Val Igai, músico lugués que naceu no 1905, e diremos o porqué. Xa sabemos que o Día das Letras Galegas deste 2025 está dedicado ás cantareiras, dedicado a todas as cantas mulleres foron quen de seren transmisoras da lírica popular. Pois, si ben é certo que moitos homes tamén foron transmisores desa lírica nosa, foron as mulleres as principais transmisoras. Durante séculos, a nosa literatura ficou reducida á oralidade. Elas, as cantareiras, guardaron as cantigas, guardaron o noso idioma na oralidade. Alguén cantaba, por exemplo, a raíz do toxo verde moi mal de arrincare e os amoriños primeiros son moi mal de olvidare, para que alguén a memorizase e puidese voltar a repetila, para non perdela. Centos de anos de oralidade, o sea, literatura non escrita, guardado, repito, polas cantareiras anónimas do noso povo, que men merecido teñen o recoñecemento co Día das Letras deste ano 2025. Non perdamos de vista que na Galiza, logo da doma e castración del reino polos chamados reis católicos, houbo que agardar a 1745 para que alguén registrase por escrito as primeiras cantigas. E foi a partir do 1875, coa aparición dos orfeós, nomeadamente o Orfeón Coruñés, que dirixiu o mindoniense Pascual Veiga, e o Orfeón Aires da Terra de Pontevedra, no 1883, fundado por Perfecto Feijó, foi entón cando se empezou a registrar letra e melodía de cantigas. Foi entón cando van a aparecer os cancioneiros, tesouros cheos de cantigas. E, gracias aos cancioneiros, as cantigas seguen vivas e son actualizadas nos repertorios de infinitos grupos de tocadoras e tocadores, de cantadores e cantadoras que inzan o país. Grazas aos cancioneiros, as músicas e letras recollidas son materia de estudio nos conservatorios. Pois ben, un dos primeiros cancioneiros foi obra de Don Xesús Val Igai, músico lugués que xa dicen que naceu no 1905. Cando tiña Val Igai 21 anos, incorporouse á sección de etnografía e folclore do Seminario de Estudos Galegos. E xunto con Don Eduardo Martínez Torner, que era asturiano, adicáronse a recoller durante 8 anos de traballo, entre 1928 e 1936, 1.300 melodías para o seu cancioneiro musical, patrocinado, por certo, este cancioneiro, entre outros, por don Juan López Suárez, conocido como Xan de Forcados, médico e impulsor de iniciativas culturales. 1.300 melodías dixen que contaban publicadas a xiña, mas, lamentablemente, veu o golpe de Estado de 1936 e o futuro cancioneiro coñecido por cancioneiro Torner e Val Igai, ficou agachado no Centro de Estudos Históricos de Madrid, no Consejo Superior de Investigacións Científicas. Salvouse da queima milagrosamente Tenemos que aguardar a 1973 para que a Fundación Barría de la Maza, Condesa de Fenosa, publicara su trabajo, Cantigas recogidas por don Jesús Val y Gara. Repito, que en 1905 nace Jesús Val y Gara, comienza estudios musicales en Lugo, también comienza medicina en Santiago, más con 19 años, trasladas a Madrid e ingresa en la residencia de estudiantes, donde conoce a Maurice Gabel, a Igor Stravinsky, a Manuel de Falla, a Rosa García Ascot, pianista famosa ya en aquella época, que sería luego su mujer, y mismo a Federico García Lorca. Por la su valía, Baligay vaise como catedrático en 1935 a Cambridge. En 1938 exíliase en México, acogido por el presidente Cárdenas. En México imparte clases en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música, da conferencias, concertos, fai música, fai poemas, compón pezas para canto piano e traba una grande amistade con Stravinsky. En 1965 retorna a España e morre no 1993. Resumindo, o cancioneiro de don Jesús Baligay é un tesouro que recolle máis de 1.300 melodías que seguen vivas no 2025, que seguirán vivas no 2035, no 2055 e que seguirán vivas sempre. Agardemos que a celebración das letras galegas no 2025 sexa todo ano de ilusión e de achegamento de moitos galegos e galegas ao uso do seu idioma. Como deixou dito a grande Rosalía, falan de niñas, falá de galego. Como deixaron pensado, cantaré, cantade mociñas, cantade galego. Esto.
Por un amor que morrer están as ruas molladas.
Y ahora nuestro compañero Antonio de Ferrol va a hacer un homenaje a los edificios que sostienen la memoria de Ferrol y a los muros que aún hablan de él.
Domus Ferrol. Fue entonces la casa, el viejo artesonado de yeso, el crujir lastimoso de las vigas riostras y los rancios túneles del entelado. Fue la morada que nos mostró su decrepitud, como la casa orgánica que Manuel Mújica Lainez viera morir un día del verano austral. Pobre techo italiano, pobre cortejo de la balaustrada. Fue la vieja casa de Ferrol que se abría al puerto navegando entre los callejones estrechos, la casa que levantó sobre la memoria de sus antiguos inquilinos un nuevo urbanismo de recientes alamedas, de flamantes bulevares y callejuelas, cuyo empedrado dejaba de ser un espejo de aguas por donde transitaron entonces afiladores y alegres marineros de permiso. Es la casa la que convoca ahora sus aldabas sobre el cardenillo de los bronces, un llamado tenaz y decidido, como quien toma una fotografía y enmarca el motivo central con cuatro trazos rojos. Y son nuevos los sonidos de la calle, los que rebotan en el mirador, apalabran con las celosías un nuevo amanecer de rocíos y humedades, los que remedan ante el sol y las sirenas de los remolcadores atracados en el puerto de Cruceiras, una nueva cartografía de la memoria. Son, además, las casas, las paredes y sus cicatrices, la letra ilegible de una correspondencia que aún nos llega con el polvo del ayer, entre el enlucido desgastado y las caligrafías ocultas bajo la pintura vieja, sobreviven signos de otra lengua. Los avisos de pensión, los nombres borrados de antiguos navegantes, los calendarios detenidos en agosto del 36, esa lengua secreta que la ciudad ha susurrado siempre al oído de quienes saben mirar. Obreros del astillero, maestras jubiladas, adolescentes que aún buscan al salir del instituto un rincón donde leer poesía. Cada casa conserva su respiración propia, una brisa interior que se desliza desde el subsuelo hasta las tejas, un aliento que se mezcla con el salitre y que guarda la promesa de que Ferrol nunca será solo una línea en los mapas. Es la ciudad reciente floreciendo sobre los restos de la ciudad pretérita, la senectud sobrellevada y soberbia que se impone sobre todo lo que la rodea mientras alardea de aleros y presume de cornisas y matacanes. La vieja casa como monumento a la resiliencia, como oda a la conmemoración de que venimos de algún lugar que entonces fue grande o chiquito, según el albur de los sueños de sus inquilinos o admiradores. Y ahí está, imponente, retando a las piquetas y a los bandos de la edad y las gaviotas, la vieja casa de Ferrol en la que alguna vez vivimos todos juntos.
Tengo claro, solo muestro indecisión, la confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Ahora ya sabes cómo soy, donde dejé mi corazón, donde mi corazón, donde mi corazón.
Continuamos de andainas con nuestra compañera Pili desde Orense. ¿A dónde nos llevas hoy, Pili?
Pues hoy os voy a llevar a Vilanova Cerveira, a Vilanova de los Infantes, cerca de Celanova, ¿vale? Y como ya sabéis que a mí no hay nada que me guste más que una andaina, no hay nada que me guste más que una fiesta etnográfica, pues nos acercamos el pasado sábado, Día de las Letras Gallegas, hasta la 22ª Romería Etnográfica de Raigane. Como os decía, esta se celebra en Vilanova dos Infantes, cerca de Celanova, y es una romería en la que se junta muchísima gente. Fijaros que solamente de puestos de... Hay unos 50 puestos en los que podemos ver, no solamente ver y adquirir pues artesanía, podemos ver a los oleiros, a los esteiros, a los soteiros haciendo sus productos. Hay también puestos de instrumentos musicales, tradicionales. Este año, por supuesto, panderetas, porque eran pandereteiras y las cantareiras a quien se dedicaba a la celebración, ¿no? Tenemos una cosa muy chula, es un fotógrafo ambulante, un minuteiro, que es así como ahora se ve mucho en todas las fiestas estas tipo medievales y así, ¿vale? Pero fijaros, en toda romería gallega que se precie, pues siempre va a haber, aparte de los puestos de artesanía y de ventas, pues habrá puestos de comida, dulces, filloas, el churrasquiño que no nos falte, y por supuesto varias tabernas donde poder combatir la sed del calor que hacía el sábado, ¿vale? Pero sin embargo, lo más importante de esta romería es el baile y la música tradicional. Y para eso había cinco puntos a lo largo de todo el pueblo donde se desarrollaban las actuaciones. Fijaros, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30. Y después se hacía un alto para comer y después a partir de las 4 de la tarde y hasta casi las 7 volvían a bailar y volvían a tocar. Estuvo la Coral de Ruada, había grupos de baile tradicional muy conocidos, otros que empezaban. Yo ahí ya saco el orgullo de abuela porque en este sábado debutaron mis nietos con 4 y 6 años con su grupo de baile y también estaban allí, y estábamos todas las abuelas y los padres ahí, que se nos caía la baba. Y por supuesto que también había un documental que se estaba pasando en una zona que le llamaban, bueno, en la Plaza Mayor había una especie de cine en el que en forma de bucles te pasaban un documental sobre las cantareiras, su historia, bueno, un poco también lo que nos estaba contando nuestro compañero, ¿no?, sobre los cantareiras. Y también se podía ver en ese documental. Y también en la Plaza de la Torre también hubo actuaciones para los niños, cuentacuentos, monicreques. Y claro, como decía antes, en toda celebración gallega no puede faltar la comida. Entonces hubo un concurso de tartas, natas y repostería tradicional. Y ahí lo dejo para ver si Coque se quiere apuntar para el año, pues que vaya buscando receta. Vale, y nada, pues eso es. Ya os había hablado en otra ocasión de esta romería, pero de verdad que es una romería que vale la pena verla, bueno, sobre todo si nos gusta la música, pero también lo etnográfico. Y eso, y apuntarlo para el año que viene. No lo podemos olvidar, siempre es el Día de las Letras Gallegas, no hay fallo. Vale, bueno, bienvenidos, hasta la próxima.
Y ahora nuestra compañera Cristina de Pontevedra va a entrevistar al profesor Celso Cancela. Actualmente estamos necesitados de respuestas con toda la movilización política que estamos viviendo. Hoy tenemos tres temas por aprender. Cristina.
Hola, profesor. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos? Espero que todos bien. Como já foi comentado por Rossi, estamos num momento um pouco assim conturbado politicamente ou mundialmente, de todo que seja. E perguntando ao professor, em comemoração que estamos agora do 75º aniversário da declaração de Schuman, o que é esta declaração? Qual é seu significado, por favor?
Pues buenas tardes a todos. Pues la pregunta obviamente es perfecta porque en efecto se cumplen los 75 años de la declaración Schuman, que como sabéis pues fue formulada el 9 de mayo de 1950. El 9 de mayo desde 1985 celebramos el Día de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a veces hay, como sabéis, pues hay épocas en las que se le concede más importancia. Ahora quizás estamos en un momento de decaimiento, ¿no? Pero en concreto, respecto de la declaración Schuman, bueno, pues fue, primero, ¿por qué esa denominación? Pues simplemente porque tomamos el apellido de Robert Schuman. ¿Y quién era Robert Schuman? Bueno, pues Robert Schuman en ese momento, en 1950, cinco años justos, ¿no? Pues desde que había concluido la Segunda Guerra Mundial, Robert Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores de Francia en aquel momento. Esto es importante, ¿de acuerdo? Ostentaba un cargo político muy relevante. Estamos en el contexto ya de la Guerra Fría, como acabo de decir, cinco años después de la terminación de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Guerra Fría, ya en la Guerra Fría. Y Robert Schuman formula en ese día una declaración que básicamente lo que viene a proponer es lo siguiente, que es poner en común, la puesta en común de la producción del carbón y el acero entre Alemania y Francia, ¿de acuerdo? Y esto, para los que, bueno, pues habéis seguido algún tipo de formación relacionada con la Unión Europea, pues os suena básicamente a la creación de la primera de las tres comunidades, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Tiene ahí su origen. Un año más tarde, en julio del año 52-51, está firmado el tratado para la creación de la primera de las tres comunidades, porque pues en efecto durante varias décadas estuvieron en funcionamiento tres comunidades. Hoy hablamos solamente de Unión Europea, pero como sabéis y como recordaréis, durante mucho tiempo se decía las comunidades europeas. Bueno, pues una de esas tres comunidades, una de esas comunidades era la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y me preguntabas, Cristina, ¿y cuál es el significado? Bueno, pues obviamente el significado es formidable. Yo os podría decir que en aquel momento y después en textos de historia veréis que a veces aparece por ahí una expresión que es la bomba Schumann. ¿Por qué es la bomba Schumann? Bueno, pues la bomba Schumann porque esa declaración hecha pública en la tarde del 9 de mayo pues produjo una especie de cataclismo, ¿no? Un impacto a nivel político, un impacto a nivel psicológico, porque fijaros que estamos tratando de conciliar, o sea, es un cargo político francés del máximo relieve el que lanza la idea de poner en común la producción del carbón y el acero. ¿La producción del carbón y el acero de quién? De Alemania y de Francia, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Rivales históricos que habían ido a la guerra en múltiples ocasiones precisamente por eso, por el control del carbón y del acero. Pensad simplemente que el carbón en aquel momento suponía, en los años 50, suponía aproximadamente el 70% de la energía consumida. Esto nos suena, ¿verdad? El apagón, la electricidad, que si energía atómica, que si energía eólica, bueno, la energía está en los cimientos de la integración europea. Bueno, con esto trato de responder al significado. El significado es espectacular, porque trata de, como decía, de fusionar, de conciliar a Alemania y a Francia, de fusionar los intereses económicos de ambos, industriales, económicos, de ambos países. No quisiera omitir una referencia a otro personaje histórico que todos seguramente conocerán y que es Jean Monnet. Jean Monnet fue el inspirador de esta idea lanzada por Schumann. Y como os decía, de lo que se trataba básicamente era de colocar la producción del carbón y el acero en manos de una autoridad común, de una autoridad al margen de los estados. ¿De acuerdo? Y por eso se crea la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. La idea, fijaros, y trato de profundizar en el significado, la idea es relativamente sencilla, pero es de un calado formidable. Se trataba de alguna forma de comenzar la integración económica en este terreno, de forma que se decía que la guerra no solo se hiciese impensable, sino que fuese materialmente imposible. Materialmente imposible, o sea, no solamente inconcebible, impensable, sino materialmente imposible. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede hacer guerra en aquel momento sin acero, ¿vale? Sin capacidad para fabricar armamento, sin capacidad para alimentar la industria, es imposible, ¿vale? Y entonces, con esto se trataba de alguna forma de cerrar las puertas a la guerra y abrir otras que todavía hoy, digamos, resuenan, están entre nosotros, que es la cuestión del federalismo. La declaración Schumann cerró las puertas al federalismo. Al federalismo en el sentido crear una Unión Europea en un solo golpe, en una sola atacada. Lo que se hizo fue ir progresivamente, de modo gradual, avanzando en la integración económica primero, y ya veremos si finalmente en la integración política. No sé si con esto, pero, Cristina,
tengo algo que me surge por la cabeza, pero sí. La energía actualmente es algo que la Comunidad Europea, la Unión Europea, aún no estás entendiendo cuál es la mejor o la más adecuada, ¿no?
En efecto, sí, como bien comentas, la energía sigue estando en la mesa, sigue estando, claro, porque fijaros que hay políticas energéticas diferentes en los estados. Entonces hay estados que apuestan por la energía nuclear y otros se muestran en contra, cierran incluso sus centrales nucleares, etcétera. Bueno, evidentemente sigue siendo una cuestión clave el tema de la importación de petróleo, de gas, nos sigue preocupando, ¿de acuerdo? Sigue siendo, efectivamente, sigue estando ahí.
Sí, ahora tengo dos preguntas, pero voy a saltar aquí, voy a preguntar sobre el presidente Trump, que ha realizado una oferta de compra de Groenlandia.
Ay, sí.
¿Puede comentarnos, por favor, la situación de este territorio en la comunidad, en la Unión Europea? Comunidad Europea, Unión Europea, creo que da igual decirlo.
Sí, es indiferente. Pues mira, Cristina, la pregunta es muy interesante, porque en efecto, como acabas de decir, el presidente Trump pues ha lanzado la idea de adquirir, hacerse con el control de Groenlandia. Groenlandia, como sabéis, es un territorio que es un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca. O sea, la soberanía es danesa. Y esto es desde 1953, en que fue incorporado formalmente al Reino de Dinamarca. Posteriormente, en 1979, se le concedió un estatus de autonomía, una especie de estatuto de autonomía, para que puedan gestionar sus asuntos. Y, entre tanto, en relación con la Unión Europea, en 1985, Groenlandia se fue de la Unión Europea. No Dinamarca, sino Groenlandia. Hicieron un referéndum y se fueron, básicamente por razones vinculadas con la pesca. Bueno, esa es más o menos la situación actual de Groenlandia. Entonces, nos encontramos con el presidente Trump. Y a mí me gustaría, ya que me lo preguntas, pues que destacar lo siguiente, que aunque los medios de comunicación han hecho mucho hincapié en que el presidente Trump, en realidad esto es una cuestión vieja, es una cuestión bastante vieja, bastante antigua. ¿Por qué? Porque los intentos de adquirir Groenlandia, fijaros que Groenlandia es Norteamérica, está localizada en la zona de Norteamérica, ¿vale? Y simplemente quiero recordar que en 1867 Estados Unidos compró a Rusia Alaska. Y ya en ese momento ya tenían intención también de comprar, de adquirir Groenlandia. Entonces, en realidad, Trump no, y hubo intentos posteriores. Entonces, Trump, bueno, pues de alguna forma se alinea con la política, con un planteamiento histórico de la política exterior americana. ¿Qué os estaréis preguntando? Bueno, ¿por qué es importante Groenlandia? Pues básicamente porque, por su posición geoestratégica, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una base establecida en Groenlandia, ¿vale? Le permite de esa forma controlar buena parte del área del Atlántico Norte, y obviamente pues sabéis que hay tierras raras, hay uranio y hay hierro, y está la cuestión del calentamiento del Ártico, que podría abrir vías de navegación alternativas. Esto, por lo tanto, confiere al territorio una importancia relevante. Ya veremos en qué acaba, pero lo que sí me interesa destacar es esto, que no es en realidad novedoso, estaban en los intereses de Estados Unidos desde hace décadas.
Él buscó algo que estaba perdido por allí, alguna cosita más.
Bueno, sí.
¿Alguna propuesta?
Sí, no, yo quería preguntar, ¿piensas que Groenlandia puede sobrevivir independiente? Porque ahora tiene una dependencia de Dinamarca, me parece, de defensa y tal, pero ¿podría vivir independiente? ¿Tendría que unirse a algún grupo?
La pregunta es clave. Fíjate, a ver si con esto respondo. Tened en cuenta que Groenlandia tiene una población menos que, por ejemplo, que Pontevedra. Son unos 56.000, 60.000, así en números redondos, 60.000 habitantes. Parte del 80% de su superficie está helada. Entonces, ¿puede sobrevivir una comunidad tan pequeña? Fijaros que los estados más pequeños que tenemos en la Unión Europea son Malta, 500.000 de habitantes.
Sí.
La pregunta está muy bien formulada, claro, porque ¿se pueden encargar de su defensa, de su seguridad? Yo, francamente, lo veo complicado. De hecho, son las competencias que mantiene Dinamarca, seguridad y defensa.
Claro, pero tiene su propio idioma, su propia historia, es decir, habría que respetarlos de alguna manera.
Claro, pero la pregunta iba orientada al sí, tema de la seguridad sí. precisamente y la defensa.
Claro,
entonces,
claro.
Yo te diría, lo tiene complicado. Desde sí. mi punto de vista, es complicado. No entro en la parte cultural, los inuit, en la cultura sí, sí. esquimal. Ahí no entro, claro, eso sí. Pero difícil, ¿verdad?, que con 50 o 60 mil habitantes puedas garantizarte, si lo pasáis a términos, o sea, de presupuesto de defensa, qué puedes adquirir, qué política de defensa seria se puede hacer, ¿no?
Sí.
Es complicado.
Bueno, muchas gracias y para gracias la próxima vosotros. Pregunto la otra pendiente. Vamos a ver.
Nada. Gracias a vosotros y espero que vayamos aprendiendo.
Bueno, vamos aprendiendo un poquito, sí. Muy bien.
Me alegro.
Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes.
Gracias
hasta
a vosotros.
Luego.
Gracias. Adiós.
Chao.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuapfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando las notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles día 28. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.